Marta de Baile en modo navideño.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
Marta de Baile.
It's the most wonderful time.
En modo navideño. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Buongiorno, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. O sea, yo quería chorchar y todo, pero miren, no llegó Rebeca y ya llegó Adriana. Entonces, pues voy a tener que chorchar con Adriana. A falta de Rebeca, Adriana Esteva, nuestra especialista en nutrición emocional, autora de el libro Cuando la comida calla mis sentimientos y En la comida como en la vida. Y bueno, facilitadora del taller Comiéndome mis emociones. ¿Por qué nos da culpa comer? ¿Qué cosa ese tema, eh? No lo puedo creer.
¿Qué cosa? ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, se coman, ya fue la vaca completa o una gomita de más, de repente les da taquicardia, ¿no? Uh-huh. Y quisieras meterte la mano hasta el estómago y claro, sacártela, desmayarte, como que venía una nave espacial y te llevara de este planeta.
Irte a vomitar.
O sea, de veras, el tema de la culpa al comer es una cosa seria.
El clásico, ¿para qué me lo comí?
Pero o sea, aparte,
¿para qué me lo comí?
Que te quedas toda la tarde, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pensando, o te levantas en la mañana con la lista perfecta de a ver qué comí ayer, pero entonces, y de repente aparece el demonio diciéndote, no se te vayan a olvidar las papas que te comiste mientras estabas en el consultorio, ¿eh? Ay, sí, es cierto. O sea, es como un demonio diciéndote, culpa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar del tema de la culpa, como explorando varias líneas de investigación, porque la culpa, finalmente, en su sentido sano, es un sentimiento adaptativo. Si no sintiéramos culpa, de algún modo no nos podríamos comunicar, no podríamos vivir en sociedad.
No, dejas ir como gordo en tobogán.
Exacto. O sea, de algún modo, la culpa en su parte sana es funcional, es necesaria. La gente que no siente culpa, bueno, se vuelve un psicópata, un sociópata, ¿no? Cuando le preguntas, oye, ¿no te dolió cuando le estabas quitando los dedos? No. ¿Y no te importa verse cuenta? No. Bueno, pues ya no conectan con esa parte sana de la culpa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dividir aquí como tres tipos de culpa, hablando del tema de la comida, pero ustedes lo pueden aplicar. Hay algo que te dice, oye, detente, está pasando algo, no estás poniendo atención a algo. Y esa ojalá que se mantenga ahí, ojalá que siempre esté presente. Y está como, lo vamos a distinguir en dos partes. Una, efectivamente, cuando me estoy haciendo daño. Cuando como, y sí, me estoy comiendo todos los días 2 litros de refresco y además todos los días voy y me echo 3 pambazos saliendo de la oficina y luego voy y me ceno 3 cajas de cereal. Bueno, me estoy haciendo daño. O sea, más allá de si así me gusta comer, vamos, ya no hay cuerpo que aguante algo así, ¿no? Me estoy haciendo daño. Y ahí lo interesante sería preguntarme, ¿de quién aprendí a hacerme daño? ¿No? O sea, empezar a ser curioso, aprovechar que ya la culpa me trajo esta sensación de algo está pasando.
Y a lo mejor es o hacerte daño o a lo mejor ustedes lo frasean de otra manera.
¿Cómo? ¿Cuál?
¿Por qué estoy en mi etapa autodestructiva? Uh-huh. ¿Por qué estoy autodestruyéndome?
Claro, porque llevarme a esos niveles de comer algo que de veras me está haciendo daño, como tú lo dices, autodestructivo. Y ahí en vez de seguir culpándome, bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente nivel. Empieza a preguntarte, ¿de quién aprendí a hacerme daño? ¿No? Sería la primera pregunta que yo los invitaría a hacerse. La otra, obviamente, ¿por qué o para qué me estoy haciendo daño? ¿De qué me sirve hacerme daño? Que de entrada cualquiera diría, pues de nada.
Claro.
Y la respuesta es, si no te sirve de nada, no lo estarías haciendo. Claro. De algo te sirve hacerte daño. A lo mejor, y tuve una vez un ejemplo de una persona que su mamá era enfermera, trabajaba todo el día, y en el único momento cuando le hacía caso es cuando ella se enfermaba. Entonces, a ella enfermarse, hacerse daño, era una forma creativa de llamar la atención de su mamá, ¿no? Sin darse cuenta. Y vivía con una hipocondríaca, ¿no? A cada ratito le duele una cosa, la otra. Entonces, bueno, tiene una razón para estarse haciendo daño.
Y también a veces no sienten cuentavientes que uno cae en ese círculo vicioso y estás en tu etapa autodestructiva porque estás enojado contigo mismo. Uh-huh. Y esa sería otra gran pregunta. ¿Por qué estoy tan enojado conmigo?
Claro, exactamente, como para que esté queriendo agarrar venganza contra mí, de me lastimo, o por qué estoy enojada con alguien más. Hacerme daño a mí, de algún modo también es hacerle daño a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido gente que sigue maltratándose porque quiere seguirle diciendo a su mamá, mira todo lo que hiciste, que no se borre el cuerpo del delito, porque mientras yo siga mal, te sigo recordando que algo tuviste tú que ver en esto, ¿no?
Hijo, qué fuerte eso.
Entonces, reboto también mi castigo a mí, queriéndoselo hacer como alguien más. Y cuando no encuentro las vías sanas de poder salir, de expresar, bueno, pues empiezo como autocastigarme, que también me pone mucho en el tema de víctima, ¿no? Como de pobrecita, mírala cómo sufre, está tan deprimida, está tan enferma. Porque cuando nosotros vemos a alguien que se está haciendo daño, inmediatamente nos llama la atención, ¿no? Ya sea para hacerla a un lado o para preguntarle qué tiene o para, vamos, de algún modo nos refleja algo y nos llama la atención. Entonces, también te invitaría a preguntarte cómo me siento cuando me hago daño. El poder hacerme cargo de lo que realmente me está pasando en ese momento es una de las grandes vías de sanación. ¿A qué me refiero? En vez de seguirte peleando con pero es que me estoy haciendo... A ver, ¿cómo se siente cuando me hago daño? Y me refiero no que te vayas a encontrar el hilo negro, a lo palpable. Cuando me estoy haciendo daño, se me da taquicardia. Cuando me estoy haciendo daño, me inflamo. Cuando me estoy haciendo daño, siento mi cara rugosa y súper seca. Cuando me estoy haciendo daño, no, mis manos hasta no se pueden doblar de lo hinchadas que están. Que te vayas como a lo palpable, a lo que a lo que se siente hacerte daño. Uh-huh. Y que luego te lleves como al otro extremo. ¿Cómo se siente cuando no me hago daño? ¿Cómo se siente cuando sí como sano? ¿Cómo se siente cuando sí me levanto temprano y me voy a hacer ejercicio? A lo mejor son sensaciones que dices, no, pues ya ni me acuerdo, hace mucho que no me siento así. Bueno, busca una, por más pequeña que sea. ¿Cómo se siente cuando hago popó? Pues a lo mejor es súper placentero, ¿no? Toma de ahí las sensaciones y comienza a incluir en tu día algo que sea placentero con lo que te reflejas que hoy no estás dispuesta a hacerte daño, con cosas chiquitas, desde ponerte crema y darte un masajito, etcétera. La otra parte de culpa sana, entre comillas, es cuando nos da culpa comer porque no nos estamos haciendo cargo de lo que realmente estaba bajo de mi deseo de comer, que es el hambre emocional, ¿no? Es, imagínate, Marta, que tú y yo estamos de pronto aquí chacoteando, pero yo sé que dejé a mi hija de un año sola allá afuera en el coche. ¡Claro que me va a dar! ¡Qué bueno que me dé culpa decir, oye, no estoy atendiendo lo verdaderamente importante! No si estuviera yo al aire, pero fíjate que estamos nada más chacoteando tú y yo. Oye, qué bueno que me dé culpa, porque es algo mucho más importante de lo que tengo que ir a atender allá afuera, que es mi hija. Igual aquí. Si yo como por hambre emocional, me va a dar culpa, pero no tanto lo que me estoy comiendo. Me da culpa que no me estoy haciendo cargo de lo que realmente necesito. Cuando a lo mejor lo que necesitaba era descansar, cuando a lo mejor lo que necesitaba es pedir una explicación, cuando a lo mejor lo que necesitaba es poner un límite. ¿Cómo empiezo a manejar esta culpa que me da por comer por hambre emocional? Empieza a ser, primero, recorre tu cuerpo, ¿cómo se siente? La primer parte para saber qué necesito es cómo me siento. Y a veces estamos tan desconectados del cuerpo que no sé si tengo hambre, si tengo frío, si tengo calor. Y solo reconozco a mi cuerpo cuando ya le meto un trancazo fuerte. A lo mejor cuando ya me di un atracón espantoso, a lo mejor cuando ya de plano caí en cama, a lo mejor cuando permito que alguien más me lastime, porque de otra forma a lo mejor no contacto con mi cuerpo. Entonces, empezar a hacer como una sensibilización de cómo siente mi cuerpo. Preguntarte después de reconocer cómo te sientes, ¿qué necesitas? Y no te vayas a casos extremos. Yo luego en los talleres le digo, a ver, ahorita, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? A ver, pues necesitaría un marido millonario y necesitaría que la crisis del país cesara. No, espérame. aquí donde estamos ahorita sentadas tú y yo, un abrazo, respirar, salir por un vaso de agua, pedirle a alguien un consejo, escuchar y que siga el grupo. Entonces, empezarte a obedecer. ¿Siento cansancio? Necesito descansar. ¿Siento curiosidad por lo que acaba de decir mi amiga? Necesito preguntarle a qué se refiere. Uh-huh. Siento enojo porque mi esposo decidió cancelar el viaje sin preguntarme. Necesito ponerle un límite y expresarle lo que eso significa para mí. Siento que estoy sobrepasada con la información que estoy recibiendo. Necesito salirme a caminar 10 minutos. Es atender esta culpa que genera el hambre emocional, atenderla con cosas de veras a veces sencillas. No nos tenemos que ir a averiguar el origen de la creación con darnos lo que necesitamos en cada minuto. Bueno, ahora vamos a pasar como a otro tipo de culpa, que es la culpa creada. Es la culpa creada, ¿por qué? Por los juicios, por las creencias y por todo el deber ser. Cada vez que nos salimos de nuestro deber ser, nos da culpa. Por ejemplo, si en una cultura musulmana se permite tener 5 esposas, no sienten culpa, porque está permitido. Pero en una sociedad como la nuestra, si un hombre se casa con 2 personas a la vez, por más cínico que sea, le va a dar culpa, porque se salió del marco moral de referencia al que pertenece. Uh-huh. Este marco moral de referencia lo encontramos como en 3 grandes grupos, ¿no? La sociedad y todo lo que mi sociedad permite, uh-huh. En donde a lo mejor tengo grupos sociales donde no se permite pues casi estar divorciada, ¿no? Uh-huh. Y entonces claro. La que vaya está divorciada siente culpa. Pero a lo mejor en otro grupo social al contrario. Entre más divertidas y entre más hablemos de tonterías, más es permitido. Entonces no me va a dar culpa llegar y contar pues mis aventuras de ayer en la noche con el galán que salí. Uh-huh. Estas normas de sociedad, pues algunas son directas, otras son implícitas. Y luego vienen las normas familiares, que esas son bien fuertes. Todo lo que se permitía o no se permitía en casa. Te voy a contar una, por ejemplo. Yo, en tantas historias que tuve de dieta desde que nací, mi mamá me decía, si te sabe bien, es que lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, si yo estaba comiendo algo de dieta y sabía rico, o sea, decía, uh-huh. Le voy a poner unas gotitas de tabasco, le voy a poner unas gotitas de algo para que sepa más rico. La instrucción era, si te sabe bien, es que lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, casi saber que estás haciendo la dieta es que te estás guacareando con lo que te estás comiendo y que los ejotes hervidos no les puedes poner ni tantita sal. Y esa culpa creada, se me quedó por muchos años. Y me di cuenta, siendo curiosa, porque cuando me la pasaba en una reunión, amanecía con culpa. Cuando comía rico, tenía culpa. Cuando lograba lo que quería, tenía culpa. Y entonces, cuando volteé a ver, era porque me estaba saliendo de una norma puesta en mi familia, claro, ¿no? Claro. Si tú lo haces bien, uh-huh. Más bien, si sabe bien, es que lo estás haciendo mal, ¿no? Y los marcos más de referencia que ya nos ponemos nosotros, con todo lo que vivo en mi sociedad, con todo lo que vivo en mi familia, nosotros nos ponemos marcos más de referencia a veces bien fuertes, ¿no? Como no puedo parar hasta que no alcance la cima del mundo.
Claro, pero eso que dijiste de si me sabe bien es porque lo estoy haciendo mal, aplica para todo, ¿eh?
Uh-huh, por supuesto.
O sea, ustedes no tienen familias o conocidos, o a lo mejor ustedes viven así, de si te la estás pasando increíble, algo estás haciendo
Exacto.
mal.
Exacto.
Si te fue impresionante, es que algo estás haciendo mal. O si tienes una relación extraordinaria, es que algo estás haciendo mal. O peor aún, disfrútalo.
No. Se va a acabar.
Porque se va a acabar.
Exacto.
Se te va a acabar, ¿no?
Exacto. Entonces ahí te das cuenta cómo es una culpa creada, porque no es una culpa real. Es algo que está basado en creencias y en juicios, ¿okay? Claro. ¿Cómo qué creencias podemos tener, no? Si controlo mi manera de comer, controlo la forma en la que los demás me aman. Entonces, claro que si no estoy controlando mi forma de comer, me siento culpable, porque tampoco voy a estar controlando que los demás me amen, cosa que tampoco va a pasar. Sí. Si soy delgada, soy feliz, ¿no? Que uh-huh. es una de las creencias más comunes y entonces me genera mucha culpa. Fíjate, uh-huh. incluso, como decías ahorita, ser feliz, ¿no? Porque claro. digo, pero no me lo gané, pero entonces si ya lo logré y tantos años, y entonces ahora claro. ¿cómo lo voy a asumir?
Claro.
Si soy atractiva, no tengo valores, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Es uh-huh. otra de las creencias como súper clavada, sobre todo en nuestra sociedad, donde a lo mejor oíamos a la mamá de, claro, ve nada más esa.
Claro.
Pero si seguro.
Sí, si eres guapa y súper atractiva, entonces eres una golfa y una zorra.
Exacto.
Si eres rico, entonces eres un ratero y un corrupto y un ladrón.
Claro.
¿no?
Claro, y entonces si tú llegas a tener dinero, si tú llegas a estar atractivo, pues claro que te sientes culpable porque estás de algún modo violando una creencia fuerte, una lealtad fuerte, ¿no? Nada es suficiente para mí, si sigues comiendo nadie te va a querer, si sabes rico no te hace bien, esta que les decía, o juicios, ¿no? Como nunca serás igual de lista que tu hermana. Y entonces el día que empiezo a ser más lista, me siento culpable porque a mí me dieron la instrucción de que no tendría que ser más lista que mi hermana. Otra, que es bien fuerte, Marta, como, ¿tú cómo puedes estar riendo si tu abuelita está enferma?
¿No? Sí, claro. Uh-huh.
¿O qué no te da vergüenza tú estar comiendo mientras hay niños en África que no comen? ¿No? Y entonces, de algún modo, ya al tema de comer se le invade una culpa creada. Que de pronto es bien complejo de quitar de lado, ¿no? Y a lo mejor el día que yo estoy con el manjar delicioso, empieza esta culpa brutal porque hay niños que no pueden comer en otras partes del mundo. Hay una, que es una creencia bien fuerte que me tocó vivir un poco cercana en un caso de una chava muriéndose prácticamente ya en el hospital con una anorexia terrible. Y una de, no te voy a decir que fue la creencia, pero fue una de las creencias que tenía mucho impacto en ella y que le generó una culpa brutal era... Cuando era chiquita, llega la mamá y le dice, ándale, come bien para que tu abuelita se cure. ¿Y por qué está el destino? ¿Se muere la abuela?
No.
Porque se tenía que morir. ¿Pero tú crees
come
que
bien
alguien
para que la abuela se cure? Es que no lo puedo creer.
Nadie tuvo la sensibilidad de regresar y decirle, oye, princesa, no se murió porque tú no comiste bien, ¿eh? Esa culpa que ella cargó desde ese momento la llevó a estar casi muriendo en un hospital con un poco la instrucción, mi forma de comer mata. Como yo no comí bien, ella murió. O cuántas mamás que le están dando de comer al niño. Y es una más para que mamá esté feliz. Y una más para que papito llegue contento del trabajo.
No,
y
no,
una
no.
más.
Imagínate. No. Estamos muy mal, Adriana.
Claro, pero no nos. ¿Sabes qué? Que no nos detenemos como a ser curiosos con nosotros mismos. Claro. ¿No? Y a ver, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y la. ¿Cómo manejar como este tipo de culpa creada? De verdad haciéndole, pasándole báscula a las creencias. Las creencias son como este niñito que pasa, te tira la piedra pero se esconde. Uh-huh. Y que luego lo sientas y dices, a ver, ¿por qué me la tiraste? Y ya no sabe qué decirte, ¿no? Entonces, sí. Vamos a pasarle báscula a las creencias. Y las culpas compradas, que estas creo que son de las más complejas. Y nos duelen mucho porque no son nuestras. Culpa, por ejemplo, de haber nacido. Culpa sí. de ser hombre cuando mis papás querían que fuera mujer. Uh-huh. Culpa de no ser lo suficientemente importante en la vida de mis padres y no cubrir las expectativas. Esta culpa.
Culpa de no haber cumplido las expectativas de tus papás. Qué
y
fuerte.
Esa pesa muchísimo porque no es nuestra. Alguna vez en un taller en Nueva York con Carol Munter tuve la oportunidad de testificar una indagación que estaba haciendo con una mujer que sea que se la vivía en el círculo culpa, castigo con la comida. Cuando indagaron más, resulta que ella desde que nació su mamá se encargó de decirle yo no te quise tener y se lo repitió todos los días de su vida, ¿no? Si yo no hubiera tenido hijos, pero la. Su culpa en realidad era haber nacido. Y de algún modo mantenerse en culpa castigo le permitía medio tener un poco control de esa culpa, entre comillas, ¿no? Siento culpa, luego me castigo, entonces medio siento que baja la culpa y así me sigo. Entonces, ¿qué hacer, no? Con estas culpas que no son nuestras, como por tu culpa, tu mamá está enferma. Sí. Ey, podérselas regresar y tomar lo que realmente sí me corresponde a mí para vivir de una manera mucho más libre de las culpas, haciéndome cargo. Si cometí algo que me genera culpa, como le grité al poli ahorita no es porque venía de malas, bueno, ve y repara. Si me siento culpable porque estoy de veras comiendo de la fregada, ok, revisa lo que ya revisamos ahorita. ¿Por qué me puede estar llevando ahí? Y toma acciones. Porque vivir en el sentimiento de culpa desgasta muchísimo. Es un sentimiento que drena muchísima energía. Que, como decía hace rato, si nada más me sirve para avisarme que algo está pasando, tómalo. Claro. Pero no dejes que se quede a vivir contigo.
Claro.
Totalmente.
Oye, ¿dónde te contactamos, Adri?
Es en www.adrianesteva.com. También me pueden escribir al WhatsApp 55-32-38-1755.
A ver otra vez, 55-32-38-1755. Igual se los pongo en Twitter.
Gracias.
Y eres Adri Esteva en Twitter.
Adri
también.
Esteva en Twitter. Y recuerden que siempre hay becas para ustedes, cuentavientes. Si me escriben a mi mail a estevita@hotmail.com y me dicen qué les genera culpa y qué detectaron, qué tipo de culpa era que detectaron después de lo que escucharon hoy en el programa.
Al final les digo una cosa, el sobrepeso del mexicano, muchos dirían, pues sí, es resultado de lo que uno come todos los días. Sí, pero ¿por qué estamos tomando esas decisiones? por muchas razones que no tienen nada que ver más que con las emociones.
Y somos una sociedad bien culpígena también.
Exacto. Gracias, Adriana.
Con todo cariño.
Un placer tenerte acá. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile.